José María Gil Garre, director de Estudios de Seguridad del Instituto de Seguridad Global. Buenas tardes, gracias por atendernos.
Hola, buenas tardes.
La última vez que hablamos, José María, fue tras los atentados de París, el pasado mes de noviembre. Comentábamos entonces que las medidas de seguridad que estaba poniendo en marcha el gobierno belga aquí en Bruselas, sometiendo a la ciudad a un estado de sitio, prácticamente nos parecían ineficaces. 4 meses después se demuestra esa ineficacia.
Claro, porque unas medidas de seguridad tan severas, que además no se mantienen de forma constante por mucho tiempo, y eso además un gobierno cuando las adopta sabe que es así. Bien, en cualquier caso, si esas medidas de seguridad no van acompañadas de una operativa de recogida y análisis de información y de una operativa de inteligencia, lo que esas medidas de seguridad no hacen es eliminar o detectar o detener a terroristas, ¿de acuerdo? Son medidas eficaces para el control de movimientos aleatorios en un momento determinado, pero en realidad tú lo que tienes que es que operar con información, con análisis de información y con inteligencia allá donde pueden estar produciéndose movimientos o actividades de radicalización o donde estén los yihadistas. Y en eso Bélgica ha fracasado, claro está.
Usted critica la actuación de los servicios de inteligencia, como acabamos de oír. ¿Cómo están trabajando tras lo ocurrido el martes?
Bueno, por mi parte sería una osadía hacer una valoración de cómo están trabajando en estos momentos porque no estoy ahí mirándolos, ¿no? Lo cierto y verdad es que lo que sí parece que ha ocurrido desde que se inician las operaciones que terminan con la detención de Salah al-Islam es actuar a impulsos en esa operación, a impulsos incluso de la policía francesa que se ha mostrado muy eficaz, mucho más eficaz, y definitivamente en fin, se van precipitando los acontecimientos. Yo espero que Bélgica aborde una profunda revisión de todo su sistema policial y de inteligencia, especialmente el aplicado a la lucha antiterrorista, puesto que es razonable, y esto es habitual, escuchar en el sector de inteligencia y policial europeo críticas severas respecto de la conducta durante años de las autoridades de Bélgica. Recordemos, por ejemplo, que cuando España pedía extradiciones de etarras que estaban ubicados allí en aquel país, en fin, yo creo que Bélgica no entregaba etarras casi ni por equivocación. En Bélgica aparece como un elemento trazador, ¿no?, en todos los atentados terroristas de teología yihadista que se han producido en los 20 años en Europa, en los últimos 20 años, y de gente que estaba ubicada en Bélgica y que ha dado, o bien ha participado directamente, o ha dado cobertura a los terroristas, o les ha dado apoyo logístico, o los ha ocultado. Y la prueba última la tenemos en el propio caso de Salah al-Islam. Huye de Francia, regresa a Bélgica, se tira 4 meses viviendo en su barrio, protegido por su entorno social, sí, pero eso quiere decir que una de dos, o la policía no tiene información, o el Estado no penetra en esa pequeña sociedad que se desenvuelve en ese barrio, y eso quiere decir que no se opera con inteligencia, no hay inteligencia. Y luego, a mí me gustaría poner el manifiesto que podríamos encontrar como gente vinculada a la inteligencia o a la seguridad de los diferentes distritos que operan policiales en Bruselas, por ejemplo, pues a veces no hablan ni en francés entre ellos. Quiero decir que Bélgica tiene que hacerse revisar muy profundamente toda esta cuestión.
Entonces, una parte de la responsabilidad de esta ineficacia de los servicios de inteligencia radicaría en esta fragmentación que hay entre los diferentes sectores administrativos, burocráticos, entre los propios servicios de seguridad.
Yo creo que algo de esa atomización interna que vive el Estado belga, desde luego se proyecta sobre la propia organización policial, sobre una organización policial compartimentada. Al final lo que viene a reproducir son espacios estancos entre los que donde se impide una verdadera cooperación, un verdadero intercambio de información entre los servicios policiales y no digamos inteligencia. Si eso se produce dentro del ámbito interno de Bélgica, en fin, hace falta poca imaginación para ver qué puede suceder en el ámbito de la cooperación internacional por parte de estos servicios.
¿La detención de Salah al-Islam precipitó los atentados o eran inminentes?
Los atentados, existía información razonable que viene a poner de manifiesto que Bélgica podía sufrir de manera inminente un atentado o una serie de atentados concatenados. Recordemos que también había informes respecto de amenazas similares en relación con Inglaterra, con Londres concretamente. La detención de Salah al-Islam lo que viene a producir es una precipitación. En mi opinión, esto es un análisis, no es una información empírica, lo que viene a producir es una precipitación por parte de aquellos que estaban preparando estos atentados. Y en relación a lo que hemos visto de los materiales incautados a estos individuos en ese sótano, pues vemos que existen materiales suficientes como para pensar que lo que estaban preparando era bastante más explosivo. Lo que ocurre es que ante la inminencia de operaciones policiales parece que estos individuos lo que despliegan es la conducta esta que vimos, que desgraciadamente ha terminado con la vida de tantísimas personas.
Uh-huh. Ahora la autoridad que está detrás de los últimos atentados es el Daesh, pero el yihadismo no empieza aquí. ¿Cuál es el verdadero enemigo a combatir y cómo se puede hacer?
El verdadero enemigo a combatir respecto del terrorismo yihadista, vamos a ver, el fenómeno es multidimensional, por lo tanto, respuestas, en fin, lo que conforma el terrorismo también es multidimensional. Por lo tanto, el enemigo a la hora de combatir aquí no solamente es la detención de los terroristas que ya están determinados en atacar, en atentar, sino que el enemigo de la sociedad debe buscarse en las causas más profundas, seguramente en la falta de integración, en la falta de conocimiento mutuo en la sociedad, en esas bolsas inmensas de descontrol donde se producen falta de expectativas de futuro. El enemigo es complejo. Aquí habría que decir una cosa. Muchas veces miramos el terrorismo yihadista como si fuera un todo, cuando en realidad es una parte de un todo. Por lo tanto, debemos dirigir, y esto lo hemos dicho en alguna ocasión en este espacio, debemos tener una mirada compleja. Eso quiere decir que debemos de tener una visión holística de toda esta cuestión, porque si nos quedamos con el fenómeno del terrorismo yihadista como si fuese un todo, pues estaremos haciendo un diagnóstico no completo. Y es a ello a lo que me refería o me refiero siempre, que debemos mirar de forma compleja lo que es complejo.
Uh-huh. Una vez más, ¿podemos decir que los estados europeos han fracasado en sus políticas de integración?
Pues, hombre, estamos hablando de que estos terroristas son una serie de personas determinadas en una cantidad. ¿Cuántos inmigrantes, gente venida de otra cultura ha llegado a Europa? Estamos hablando de muchísimos millones. ¿Ha fracasado todo porque este número concreto de individuos cometen atentados? Yo no diría tanto. Lo que sí es que hay que revisar profundamente qué es lo que está pasando, porque estamos detectando ya demasiados casos, parece evidente, de problemas de individuos muy jóvenes, crecidos, nacidos incluso en nuestros países, en nuestras calles, y que se han terminado vinculando al final al fenómeno del terrorismo yihadista. Y en el análisis de las causas que han llevado a estos jóvenes a vincularse a esa ideología y a esas actividades, en el análisis de esas causas es cómo podremos encontrar soluciones a corto, medio y largo plazo.
Uh-huh. En España, tras el 11M, no ha vuelto a haber, de momento, y esperemos que no los haya, atentados yihadistas. ¿Han actuado bien las fuerzas de seguridad española y sus servicios de inteligencia? ¿Cómo lo han hecho y qué se podría copiar de ellos?
Pues, mire usted, ahora, en estos últimos días, Junckers venía a decir que toda Europa había fracasado en su trabajo policial contra el terrorismo yihadista, y bueno, eso de repartir la incompetencia, socializar la incompetencia y hacer parecer culpables a todo el mundo respecto de las posibles fallas, pues no parece justo. En España, la policía española ha realizado un magnífico trabajo en los últimos años, y precisamente ha trabajado muy bien estos aspectos que hemos dicho que en los que ha fallado Bélgica. Me estoy refiriendo concretamente a la cooperación internacional. Cooperación internacional que debe ser más ambiciosa en cualquier caso, pero, por ejemplo, que en el ámbito de la relación bilateral, por ejemplo, entre Marruecos y España, entre las dos policías, se ha conseguido hacer un trabajo tan brillante que ha logrado detener a multiplísimas células, algunas determinadas en atentar contra España, y se han evitado atentados. Es decir, en 14 años no se han producido atentados, pero no porque no hayan querido los terroristas. Los terroristas lo han intentado. Lo que ocurre es que, en fin, algo ha tenido que ver el trabajo policial. ¿Eso quiere decir que estamos libres de que se nos ataque? Pues no, porque la seguridad absoluta no existe. Uh-huh.
¿Es cierto lo que ha dicho John Kerry de que el Estado Islámico ataca a Europa porque está perdiendo terreno, líderes, soldados y capacidad de financiación en Siria e Irak?
Me parece un simplismo eso. El terrorismo yihadista en el territorio de que hoy ocupa el Daesh entre Siria e Irak, allí puede estar sufriendo mucho y allí hay que seguir atacándoles, pero el terrorismo yihadista es un elemento, es una ideología que se ha franquiciado operativamente en todo el mundo. Quiero decir, que podríamos acabar mañana mismo con el Daesh en los territorios de Siria e Irak, y sin embargo estaríamos hablando de que ese terrorismo, esa ideología, ya franquiciada en otros países incluso, va a seguir operando. Por ejemplo, el Daesh ya habla de Libia como un nuevo territorio del califato, y en efecto hay operativos del Daesh muy importantes, ¿no? Cuantitativa y cualitativamente. El Daesh podría perder su batalla militar o pseudo-militar en los terrenos de Siria e Irak y podría hacerse, porque, en fin, no son un verdadero ejército, porque dos divisiones de cualquier ejército europeo podrían acabar con ellos. Pero ¿eso quiere decir que hemos acabado con el terrorismo? No, por eso siempre hay que decir que la solución en esto no va a ser militar. Los instrumentos, los recursos militares se van a tener que aplicar en un momento determinado, porque este fenómeno terrorista se expresa también bélicamente y eso requiere respuestas bélicas, pero el terrorismo como tal no se va a acabar porque acabemos con el Daesh en Siria e Irak. El Daesh ya es un ente internacionalizado que se mueve por el éter del Internet. Es decir, Internet forma parte del imaginario del Daesh como un territorio más, como una wilaya. Entonces, debemos de mirar esto de otra manera. Ya no estamos en una guerra, sí, pero en una guerra asimétrica, en una guerra que se desenvuelve a nivel internacional, pues sí, pero en una guerra que no tiene los mismos parámetros que tuvimos en guerras pasadas. Por lo tanto, ha cambiado el paradigma, y eso quiere decir que tenemos que modificar nuestra forma de ver estos movimientos terroristas. El terrorismo yihadista es algo difuso, líquido, no está limitado por unas fronteras. Así que acabaremos con el Daesh allí, en Siria e Irak. No me cabe duda que antes o después acabaremos con ellos, pero lo cierto es que ese terrorismo ya está internacionalizado, está franquiciado, y tenemos individuos vinculados a la idea del Daesh, pues en Bruselas, en París, en Madrid, en Londres, en Canadá, en Estados Unidos. Este fenómeno del terrorismo yihadista, el mundo entero, la comunidad internacional, las potencias, lo que sí podemos señalarlas como absolutamente incompetentes, ineficaces, ineficientes, puesto que este fenómeno, que tal como hoy lo conocemos, nació en los años 80, a finales de los años 80, este fenómeno concreto, y no ha dejado de crecer. Y eso que hemos hecho guerras como la de Afganistán y la guerra espuria de Irak, que bastante vergüenza nos ha causado. Por lo tanto, esto es un fenómeno muy complejo que se va a internacionalizar. El hecho de que acabemos con los líderes, por ejemplo, hoy, en estos días, ha cazado el número 2 del Daesh, y ya tendrán uno de repuesto. Quiere decir que este fenómeno no se acaba tan sencillamente, como dice el señor John Kerry, haciéndole perder posiciones en Siria e Irak. Eso hay que hacerlo, pero todo lo demás también.
¿Qué le parece la decisión del gobierno belga de enviar F-16 para bombardear al Daesh?
Bueno, que debió hacerlo antes. ¿Por qué no lo hizo antes? Quizá en esa mirada cortoplacista, raquítica, de Bélgica, de las autoridades belgas, podríamos analizar y encontrar respuestas a lo que está sufriendo el país en estos momentos.
¿Y la dimisión de los ministros de Justicia e Interior?
Bueno, puede ser una declaración de reconocimiento de esa incompetencia y esa ineficacia. Nadie puede explicarle a los ciudadanos, a los familiares de las víctimas de estos días, a ver quién le explica de forma razonable, creíble, seria, que Turquía envía a un yihadista señalado como tal a Europa. Y aquí en Europa, entre unos y otros, la casa sin barrer, lo dejan en libertad y este individuo termina matando a decenas de personas en la capital de Europa. Quiero decir, ¿alguien tiene la vergüenza, la honradez y la decencia suficiente para mirarle a la cara a las víctimas, reconocer la incompetencia y la ineficacia en el caso concreto de este ataque respecto de quién y por qué se dejó volar tranquilamente a un yihadista como el que ha actuado en Bélgica? a mí me resultaría muy costoso. Yo, si fuera ministro, me habría dimitido y me habría encerrado en mi casa para no salir en la vida.
La Unión Europea ha propuesto crear una célula de expertos nacionales en terrorismo yihadista dentro de la Europol, así como un registro común de pasajeros. ¿Por qué no se ha hecho antes?
Pues establecer una estructura de análisis por parte de expertos de la Unión Europea me parece una medida muy eficaz. Claro, ¿por qué no se hace antes? ¿Qué ocurre? ¿Por qué tienen que estar nuestros países siempre en una conducta de respuesta reactiva? Es que no hay inteligencia suficiente, no hay estrategas, no hay gente inteligente en nuestros estados para poder establecer una estrategia de prospectiva, de adelantamiento ante lo que ya conocemos del fenómeno. Es decir, tienen que morir tantas personas para que los estados de una puñetera vez reaccionen, o sea, actúen de forma proactiva y no reactiva. Me parece evidente que se llega tarde. Ese es el reconocimiento implícito de los fracasos de los que estamos hablando. Y luego, respecto del registro de pasajeros, a mí la verdad es que cuando oigo que eso choca contra la libertad contra la intimidad y tal, a mí me resulta curioso. En el momento en que contratamos un billete de avión, ya no hay intimidad que valga. Todo el mundo sabe, hasta las empresas que compran los datos para hacer campañas de publicidad, que hemos viajado de un país a otro. Por lo tanto, que las autoridades de nuestros estados, es decir, nuestra gente, los nuestros, dispongan de ese listado que les pueda servir, les pueda ser de utilidad para detectar el movimiento de posibles terroristas, pues vale, que lo dispongan. Pero ya dudo yo que un terrorista que tenga la percepción de que está siendo buscado, ya dudo yo que se mueva con pasaporte original y con su nombre y apellidos auténticos. Recordemos además que en los últimos meses hemos asistido a robos de importantísimas cantidades de pasaportes en blanco de diferentes países, y que estos, aunque están controlados numéricamente en muchos casos, pues son utilizados para el cruce de fronteras por carretera. Yo dudo que un terrorista de los que pueda ser señalado como tal y declarado en busca y captura y tal, se mueva a través de aviones. Yo supongo que utilizará fronteras terrestres, pero sí, bienvenida a la medida si se estima por parte de los expertos, pero los expertos, no los políticos, sino los expertos, si ellos consideran que eso es eficaz, adelante.
Y volviendo a España, ¿qué opina de la decisión de Podemos de no apoyar el pacto antiyihadismo?
Pues mire, yo tuve la ocasión en un programa de televisión de preguntarle al señor Pablo Iglesias cuál era el argumento objetivo, qué parte del texto de lo que decía el pacto le impedía ser suscriptor de ese, bueno, pues recurrió a la retórica del lenguaje de tal. Usted, no hay nada que tal. A mí, el hecho de que un partido político como Podemos hable de un miembro de ETA o vinculado al terrorismo de ETA cuando sale de prisión y lo califique de preso político, y luego no quiera firmar junto con el resto de los partidos del Estado este pacto antiyihadista, lo único que me genera es desconfianza. Me hace ver en este partido a una entidad que no puede tener la confianza de los españoles para gobernar, y respecto de sus dirigentes me hace generar desconfianza. Me parece, en fin, un despropósito.
José María Gil Garre, director de Estudios de Seguridad del Instituto de Seguridad Global, muchas gracias por habernos atendido.
Pues nada, muchas gracias a ustedes. Lamento mucho que tengamos que hablar en esta situación y darle un abrazo a toda la población, a todos los amigos y a toda la población en general de Bruselas. Es un momento muy triste, pero es el momento también para poner de manifiesto las fortalezas que esa sociedad debe tener. Así que desde aquí mi solidaridad, mi pésame a los familiares de las víctimas que puedan estar escuchándonos, y mi deseo de que toda la situación se resuelva cuanto antes. Mucho ánimo, mucha fuerza y un abrazo desde España.
Gracias.